COPE más Madrid.
Estar informado. Son las 12 y 20 minutos, continuamos en Herrera en COPE, ahora para todas las emisoras de COPE más Madrid. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Es lunes, sí, es 20 de marzo y es festivo. Así da gusto comenzar la semana, ¿verdad? Recibe el saludo de Beatriz Pérez Otín en nombre de todo el equipo, hoy con Teresa Fernández Almagro, en el control técnico, y Ana Pastor y Ramón de la Fuente en la producción. Una vez salvado el escollo de qué hacer con los niños, porque no hay cole y algunos trabajamos, ya estamos preparados para recibir la primavera como se merece, con los brazos abiertos.
La primavera trompetera ya llegó, ya me despido del abrigo.
Pero no lo deje muy lejos.
Las muchachitas me vacilan con el sol.
Porque ya nos dicen que la lluvia llegará antes que tarde.
Que suelta el aroma, pintando el aire.
Primavera de 2017, entra guapa y mocita. Entró hace menos de una hora, a las 11 y 29 minutos de la mañana. Una primavera que va a durar 92 días y 18 horas hasta el inicio del verano, el próximo 21 de junio, a las 6:24 de la mañana. Por lo que respecta al tiempo, será una primavera suave, que parece se va a complicar a finales de esta semana con la entrada de aire frío y con lluvia, lluvia que quedará a partir del viernes. Eso sí, en la Comunidad de Madrid puede que llegue antes a las zonas altas.
Y algunos pinceles para la gente buena sin estudio.
Hoy vamos a alcanzar máximas de 26 grados en algunas ciudades de la región, por ejemplo como Aranjuez. Y como te digo, mañana probablemente tendremos lluvias en los municipios de la Sierra del Guadarrama. Si echamos un ojo al mercurio, marca ahora mismo en Buitrago, en la zona de la Sierra Norte de Madrid, 17 grados, hay intervalos nubosos, igual que en San Lorenzo del Escorial, 20 grados en el centro de Madrid, donde están nuestros estudios, 19 en Móstoles, en Navalcarnero y en San Martín de Valdeiglesias, y hasta ahora también 21 grados en el municipio de Aranjuez.
La goma, que suelta el aroma, pintando el aire. Paloma.
12:22 minutos, hoy 20 de marzo celebramos el Día de la Felicidad.
Felicidad, qué bonito nombre tiene.
Ana Pastor, ¿qué tal?
¿Qué tal? Pues, ¿cómo estoy hoy?
¡Feliz día!
Feliz estoy.
¿Sí?
Sí.
Pero hoy también.
Porque lo he leído y digo, hoy toca estar feliz.
¿Por qué? Pero toca. O sea,
hoy
por
toca.
Obligación.
Hoy pues sí, porque cuando lo dice la ONU, ¿yo qué quieres que te diga?
A cualquier leña lleva la contraria
cuadro,
a la ONU, ¿no?
Me levanto y me cuadro.
¿Qué es lo que dice la ONU?
Bueno, pues la ONU dice que hay que ser feliz, que el Día Internacional de la Felicidad es hoy, que es un día en el que tenemos que retomar como cada año el 20 de marzo desde el 2013. Desde el 2013.
Pues no llevamos tantos días siendo felices.
No, no te creas.
Una cosa de antes de ayer.
Sí, pero bueno, que lo que tiene que hacer la gente es ser feliz porque es muy importante.
Por obligación.
Desempeña un papel la felicidad muy importante en el mundo. Es así de general y de tajante. Así que nada, bueno, pues que hay que tener bienestar y que hay que tener felicidad. Es que es como un resumen del bienestar de la gente. Ya está.
Me lo has dejado clarísimo todo, ¿eh? Y te veo muy feliz.
Y poco más te puedo decir.
Doña Tacañona.
Sí.
Bueno, el caso es que hemos salido a la calle y te hemos preguntado si en una ciudad como Madrid, con lo bueno y con lo malo, y centrándonos a lo mejor en esas cositas que no nos gustan tanto, como el ruido, el tráfico y la sociedad, ¿se puede ser feliz?
Pues yo soy feliz aquí en Madrid, pues por la ciudad porque es una ciudad que tiene mucha vida, tiene muchos lugares de ocio, tiene miles de actividades para hacer.
Madrid tiene bastante oferta de ocio, yo qué sé, para salir por la noche también. Es una ciudad bastante, bastante bien para vivir, vamos.
Bueno, las posibilidades en cuanto a bares, restaurantes, parques, vivir en una ciudad grande, yo soy muy de ciudades. Me gusta vivir en lugares con un equipo de fútbol en primera división, con un buen restaurante, con un buen bar, por eso nunca viviría en el campo.
Lo que me encanta de Madrid es que tiene muchísima oferta cultural, tanto museos, teatros, cines. Es una ciudad, la verdad, que maravillosa para vivir.
Es una gran fuente de interés cultural y el último que he visitado es mi querido Museo del Prado, que ya he estado bastantes veces, pero bueno, siempre mola tener que ir, tener que volver para visitar y conocer.
Lo bueno de trabajar en festivo, porque desde luego siempre hay que sacar un lado positivo a las cosas, es que se circula en Madrid de maravilla, tanto en la capital como en las carreteras regionales, al menos hasta ahora. No sé yo si la cosa se va a ir complicando, porque hay gente que decidió irse de puente, y eso también tiene un precio. Nos vamos hasta la DGT para ver qué tal está el tráfico hasta ahora, a las 12:25. Javier Fernández de Heredia, buenos días.
Buenos días, en líneas generales, los accesos y salidas de Madrid están bastante bien, sin problemas importantes. Tenemos, eso sí, una pequeña retención en el acceso a Madrid por la carretera de Extremadura. Las inmediaciones de Móstoles no superan los 2 kilómetros, pero hay que extremar la precaución en ese tramo de carretera. En el resto de vías se circula con normalidad y con fluidez.
Bueno, el caso es que en nuestra encuesta de Twitter, que somos @copemasmadrid, también te estamos preguntando si en una ciudad como Madrid se puede ser feliz. Ana Pastor.
Obviando el ruido, el tráfico y la suciedad y algunas cosas más que no nos vamos a fijar en ellas, vamos a fijarnos en lo chulo. Un 33% ha votado la primera opción de nuestra encuesta, la que hacemos cada día en Cope Más Madrid, que es lo mejor, los madrileños. La segunda opción que te dábamos, que es la más votada, un 50% ha votado esta opción, su belleza, el ocio, la cultura, pues también no hay más que ver la cantidad de gente que nos visita. Nadie ha votado la tercera, Beatriz, que es difícil, pero se logra. Pues muy bien, tenemos un carácter optimista, hemos empezado la semana bien. Y la cuarta opción es nada, cambiaría de ciudad, un 17%. ¡Ja! Pues nada, pues ya sabes.
Pues cambiando.
Madrid tiene unas cuantas puertas para salir por ella. Esa gente...
Y va ligera de tráfico a estas horas.
Sí, se está bien. Hay un hashtag hoy que es Día de la Felicidad y otro que es Día Internacional de la Felicidad, y es muy divertido leer los mensajes que pone la gente. Casualmente la DGT dice que el Día de la Felicidad caiga en lunes es una excusa perfecta para empezar bien la semana. Este lunes conduce tranquilo. Pues ya está, nos quedamos con ese mensaje de la DGT.
Muy bien, y intenta no conducir con las ventanas bajadas porque...
porque hay mucho polen.
Empezamos bueno. También con la época del polen. Sanidad nos está informando en la Comunidad de Madrid del comienzo de ese periodo de polinización del plátano de sombra. Ahora mismo Ana Pastor va pegada a un clinis, o un clinis va pegada a ella. La Consejería de Sanidad nos informa que la segunda quincena de marzo, bueno, pues es un poquito latosa para aquellas personas que sufren alergia al plátano. Daremos dentro de unos minutos unos consejos para que lo sobrelleves algo mejor. Como te digo, lo de llevar las ventanas abiertas, olvídate. Y hay muchas personas que son muy felices cuando hablan de fútbol y también sufren mucho por el fútbol. Santi Duque, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, ¿qué tal? Yo también sufro por la alergia, ¿eh?
También sufres la
alergia.
Resulta
curioso que cuando llega la primavera, que me tiro 6 meses esperándola, a los 10 días se me quita la gana de primavera, ¿no? Con la alergia. Así que bueno, ahora os escucharé atentamente para ver esos consejos para paliar un poco los efectos de la alergia, porque...
No me extraña, ¿eh?
Se pasa mal. Munilla, por ejemplo, también es muy, muy alérgico y, bueno, ni cada vez más. Mira, ahí está.
De verdad, Ana, por favor, tápate, hija. Vaya estornudo.
Bueno, aún así, el fútbol nos ha traído, por lo menos en la primera división, a los madrileños buenas noticias este fin de semana, porque ayer ganó el Atlético en el Calderón al Sevilla en un partido clave para esa pelea por el tercer puesto y para afianzarse en la Liga de Campeones. Ganó 3-1 en un ambiente muy bonito en el Calderón en el Día del Padre, con una pancarta que se podía ver en el fondo sur que ponía de padres a hijos, un sentimiento que se hereda, que es difícil de explicar. Y ganó también el Real Madrid en un partido muy importante el sábado en San Mamés por 1-2, lo que hace que el equipo blanco se afiance en el liderato, aunque empieza la semana oficial del éxodo de internacionales. En el Real Madrid llega el virus FIFA, se van 16 jugadores con sus selecciones. Pasa algo parecido en el Atlético de Madrid, bueno, pues a rezar para que no se lesionen muchos, porque ya sabes que esto a veces se van perfectamente y vienen lesionados. Y el tercer equipo de la comunidad, el Leganés, empató a 0 contra el Málaga, bueno, sacó un puntito más en su objetivo de la permanencia, así que no está mal, poco a poco sumando para tratar de quedarse un año más en primera división. Bastante peor nos fueron las cosas en segunda división, donde perdió el Alcorcón, que se mete un poco en el lío del descenso, perdió el Getafe, aunque se mantiene en playoff por ascenso, y ganó el Rayito, que lo venía necesitando.
Mira,
mucho.
Qué alegría.
Sigue en puestos de descenso, pero necesitaba esa victoria, se impuso ayer al Oviedo. Y en baloncesto, bastante mal el fin de semana, porque perdió el Real Madrid, perdió el Fuenlabrada y solo ganó el Estudiantes. Esta semana el Real Madrid tiene doble cita con la Euroliga, el miércoles contra el Barcelona, y el partido tiene doble motivación para los madridistas: ganar para seguir afianzándose en esa competición, y porque además si le gana al Barcelona le puede eliminar, ya sabes, el eterno pique entre Real Madrid y Barça. Así que bueno, nos espera una semana sin fútbol en primera división por compromiso de las selecciones, pero con bastante actividad. Además llega la Fórmula 1, debuta Fernando Alonso, no tiene muy buena pinta, hay que decirlo, de el coche tampoco esta temporada. Hay selecciones, bueno, yo creo que tenemos una semana bonita por delante, aunque...
Qué bien. Y eso que nosotros lo hemos empezado antes de
sí,
tiempo,
sí, bueno, pero
antes que muchos madrileños.
Sarna con gusto, no.
Hoy
es los días que se tardan en llegar a la radio 5 minutos.
A mí estos días me encantan, ¿eh? Por eso, precisamente, porque podemos circular por la Comunidad de Madrid de maravilla.
Lo único es mejor no salir a la puerta de COPE, porque ves a toda la familia yendo para el retiro y tal, y te da un poco yo de...
Bueno, por cierto, tú todavía, tu niño es muy pequeñito.
Dos
pero
añitos.
¿Ya estás pensando en colegio para tu niño?
Bueno, de hecho,
una vuelta?
Él ya está escolarizado, va a la guarde de su colegio, en el que esperemos, tocamos madera, que esté hasta los 18 años y todo va bien.
¡Oh, qué bien!
Así que...
Tú ya has hecho la tarea,
sí,
la has
sí,
hecho
sí,
de antes.
Además, cerca de casa, en un cole que estamos muy contentos, así que la verdad es que si no pasa nada malo, ahí seguirá hasta los 18.
Pues mira, en unos minutos vamos a hablar de actividades extraescolares molonas. Tú sabes que ahora es muy difícil conciliar, normalmente
sí.
Los profesores y los colegios tienen jornada continua hasta las 2 de la tarde, y después, ¿qué hacemos con los niños hasta que llegamos los papás del trabajo? Pues nada, empiezan a empalmar una actividad extraescolar con otra. Las clásicas, los idiomas, el deporte, pero ahora hemos descubierto otras actividades muy molonas que van a potenciar su desarrollo emocional, su manejo con las nuevas tecnologías, y se lo vamos a contar en unos minutos a los oyentes.
No me lo pierdo, entre lo de la alergia y eso me quedo aquí pegado.
Incluso
a la radio.
Un invitado muy especial, una invitada que es un labrador de 2 años.
Jolín.
Que recoge la casa. Y yo lo quiero para la mía, lo quiero para la mía, para que eduque a mis mascotas y también que aprenda a mi hija.
Aprovechando. Muy
gracias,
bien.
Santi.
Hasta ahora, buen día.
Herrera en COPE.
COPE más Madrid.
Estar informado.
¿Y esta música tan épica, Ana Pastor?
Pues es una música al más puro estilo Indiana Jones.
Parque Jurásico.
Parque Jurásico, dinosaurios. Estamos espléndidos hoy, Beatriz. Es
¿Ah,
un
sí?
día feriado, como dice Carlos Herrera, y hay que estar triste porque hay gente que no trabaja, pero nosotros estamos contentos por venir.
Claro.
Y te vamos a regalar 4 entradas para que visites el parque de Dinopetria. Dinopetria, que es como un parque temático de dinosaurios que hay en Alcalá de Henares, en Cuadernillos. Bueno, vamos a regalarte 4 entradas. ¡Ja! Pero...
¿Qué es lo que tienes que hacer?
Pero...
Sudar la gota gorda.
Hombre, claro, hay que currárselo un poquito, Beatriz.
Sube la radio. Cámbiame de canción. Venga. Vamos a ponerle el ritmo... Ay. Dale. Bueno, pues hemos decidido hacer un concurso durante el programa de hoy. Toma nota de nuestro teléfono gratuito 950-60-06, 950-60-06, porque durante el programa vamos a lanzarte pistas. Buscamos un rincón que ahora debe estar precioso en la Comunidad de Madrid y, por ir acotando, en la Ciudad de Madrid. Tiene que estar precioso porque por eso de que estábamos en primavera.
Y en las terracitas de la zona se tiene que estar fetén.
Pues fíjate que el sitio que estamos buscando tiene su origen entre la tercera y cuarta década del siglo XX. Desde allí se puede ver la Casa de Campo y la Ribera del Manzanares.
Dos pistas están bien, Beatriz. ¿Eh?
Vale, que me emociona.
A ver,
dos pistas.
O sea, que su origen se sitúa entre la tercera y cuarta década del siglo XX y podemos ver la Casa de Campo y la Ribera del Manzanares.
950-60-06. 4 entradas para disfrutar en familia de Dinopetria. Mientras te lo estás pensando, nosotros nos vamos a hacer la compra hasta Supermercado Simplio y nos espera Mar Romero desde la tienda de Ramos Carrión. Mar, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tenemos de oferta esta semana en Simpli?
Bueno, pues esta semana solo te puedo adelantar que a partir del miércoles 22 algo grande va a pasar en Simpli.
Cuéntanos.
Te puedo decir que tenemos ofertas increíbles en producto fresco y un montón de artículos a un precio inmejorable. Entonces, pues nada, esperamos a que vengáis a visitarnos.
Además, yo sé que lleváis la compra a casa, ¿verdad?
Por supuesto. La tenemos gratuita a partir de 40 euros y si no puedes venir, pues nos llamas a la tienda y te la enviamos, por supuesto, en el día.
Esperamos impacientes ese 22 de marzo. Mar Romero, desde la tienda de Ramos Carrión, del supermercado Simpli. ¡Feliz comienzo de semana!
Igualmente, muchas gracias a vosotros.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
Estoy buscando un buen asador restaurante.
El Horno de Yeles, los grandes especialistas en asados, cordero, cochinillo, cabrito, disfrútalos en el restaurante o te los llevan a casa. Y además, en el Horno de Yeles, carnes, pescados y marisco a la parrilla. Prueba el menú degustación todos los días. Reserva ya 925-54-55-68 y simplemente disfruta.
Lexus TT200H híbrido. La combinación de su impecable acabado interior y su motor híbrido te harán experimentar un impresionante y silencioso paseo por cualquier ciudad. Lexus TT200H híbrido por 22.750 euros. Descubre más en lexusauto.es. Lexus Experience Amazing. Descúbrelo en Lexus Alcalá, a 2 km 35, vía de servicio, salida 32.
Llega la ópera al Teatro de la Luz Filis Gran Vía. La Compañía Estudio Lírico de Madrid y la Orquesta Filarmónica Mediterránea presentan del 23 al 26 de marzo Marina y del 28 de marzo al 2 de abril Madame Butterfly. No te pierdas estos grandes clásicos de la ópera en Madrid. Dos únicas semanas. ¡Corre, que vuelan! Más información en gruposmedia.com.
Ya era hora. 14 años rezando para que cayese aquí, desde que era una chiquilla.
¡Esto me lo tatúo!
Ahora mismo llamo a mi hijo, que está en el centro.
¡Nos ha tocado el Volvo! ¡Nos ha tocado el Volvo!
Llevabas tiempo esperándolo. Por fin llega el nuevo concesionario Volvo Safauto en Rivas, hacia Madrid. Visítanos en Avenida de la Técnica 39 y 41. VolvoRivas.es.
Sofás Itama. Gran calidad a precio justo. Sofás Itama. Personaliza tu sofá a medida. Añádele sonido, puertos USB para recargar tu móvil, tablet o portátil. Y todo con tejidos antimanchas de alta resistencia. Con Sofás Itama es posible porque fabricamos en España. Pide tu sofá Itama en tu tienda de muebles habitual.
La primavera es color.
Sí, sí, música, la primavera está muy bien. Pero imagínatela en un Mercedes o Smart con 3 o 4 años de garantía y cambio automático de regalo.
Llegan a Madrid los Spring Days de Mercedes-Benz del 21 al 25 de marzo. No dejes escapar la oportunidad de tener un Mercedes o un Smart con unas condiciones inigualables.
Ven a Santogal, tu concesionario oficial Mercedes-Benz y Smart en Avenida Carlos III, número 6, Lagarena, Alcalá de Henares.
Herrera en COPE.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Si tú quieres, yo quiero soñar, llevarte conmigo hacia nunca jamás, contigo vivir, yo quiero vivir. Si tú quieres, yo quiero gritar, que el mundo se entere.
Bueno, pues bienvenido, bienvenida si acabas de sumarte a esta gran familia, cerquita de ti, siempre trayéndote las mejores historias de Madrid y de los madrileños. En este tu programa, somos Herrera en COPE, para las emisoras de COPE más Madrid. Y ya te lo había adelantado, hoy vamos a hablar de actividades extraescolares. Como sabes, en estos tiempos modernos se convierten en la tabla de salvación para los padres, para que conciliamos al fin y al cabo. ¿Por qué no buscar actividades más acordes a esta nueva generación de niños llamados nativos digitales, a los que además queremos darles una sólida educación emocional? Está claro, idiomas y deportes se llevan la palma todavía, pero hay que reforzar otro tipo de cualidades en nuestros hijos y eso se consigue a través de las actividades que vamos a presentarte ahora. Anika y Pablo Mielgo imparten talleres de convivencia canina en los colegios. Bienvenidos.
Hola,
Anika está en el micro. Pablo no puede hablarnos porque está con otra de nuestras invitadas, que es Kiara, que es un labrador de 2 años, ¿verdad?
Sí.
Y que podéis ver a través de nuestra cuenta de Facebook, somos @copemasmadrid, que las maravillas que hace esta labradora. Está hasta Teresa Fernández Almagro, nuestra técnica, alucinando. Está asomándose por la ventanilla, por la pecera, a ver si consigue ver a Kiara. Y también está con nosotros otra Ana Flotas, que junto con Mónica Roca crearon el proyecto Pasaporte Digital, pensando única y exclusivamente en estos niños que saben más que nosotros los padres cuando hablamos de la era digital. ¿Qué tal? Bienvenida.
Buenos días, muchas gracias.
Bueno, Anika, ¿cómo es ese taller de convivencia canina que impartís? ¿Y qué es lo que llamó tanto la atención a los colegios para que os invitaran a participar en esas actividades extraescolares?
Quizá además nos viene bien tener aquí a Ana con su proyecto de pasaporte digital porque un motivo lleva a otro. Nos hemos dado cuenta que a raíz de la tecnología y de Internet los niños quizá pasan más tiempo delante del ordenador que relacionándose entre otros individuos de su especie, ¿no? Entre otros humanos. Entonces hemos pensado en esta extraescolar a modo, o sea, lo que hacemos es tenemos al perro como una especie de elemento multisensorial para los niños, lo que nos permite tener y captar su atención, y a través de múltiples ejercicios individuales y grupales trabajamos en los niños la inteligencia emocional, la responsabilidad, y una cosa que a mí me parece fundamental para su vida adulta en esta sociedad son las habilidades sociales a la hora de comunicarse entre ellos. Las técnicas de liderazgo en positivo, que esto es algo que los niños van a tener que hacer de adultos, porque cuando nos relacionamos con las personas tenemos que ser asertivos. Y es algo que un ordenador pues nos enseña en su justa medida. Entonces tenemos que utilizar esa relación física entre dos individuos. Luego trabajamos mucho la gestión emocional, que para mí es básica también, gestionar la ira y la frustración.
¿Y eso cómo lo consigue Kiara, por ejemplo?
Para llevar a un perro tenemos que mantener un mensaje coherente, no solo verbal, sino que también corporal. Entonces, si un niño exige, grita o carga mucho el cuerpo encima del perro, el perro se intimida o no quiere hacerlo o simplemente no entiende lo que el niño le pide. Entonces, nosotros les enseñamos a utilizar un mensaje, una comunicación coherente y positiva. Es decir, mandarle un sentado a un perro para que el perro se siente requiere de unas técnicas de liderazgo en positivo. No te lo puedo exigir, no puedo ser un tirano, ni me puedo enfadar si no lo haces. Yo les explico que el perro ha hecho solo hoy, no solo con vosotros ha trabajado, les explico a los niños que ha trabajado con muchos niños más en extraescolares previas y solo hoy ha hecho 200 sentados. Pues quizás está
hasta el moño.
Así que si ves que no te sale, los niños se frustran, me miran, es que se enfadan, digo, chiqui, tú te distraes exactamente igual que el perro ahora en clase con tu profesora y tu profesora tiene que buscarse la vida para reclamar tu atención. Hazlo bien, llámale la atención, que ella quiera estar contigo, que no prefiera venirse conmigo a tumbarse. Haz las cosas de tal manera para atraerla y que a ella sea, para que a ella le sea agradable trabajar contigo.
Vamos a hablar de la otra actividad extraescolar, pasaporte digital. ¿Cómo nace ese pasaporte digital que también complementa lo que es la educación de nuestros hijos? Unos hijos que, como digo, ya los ves desde 1, 2 y 3 años que se manejan con los móviles y con las pantallas bastante mejor que nosotros.
Pues parte un poco a partir de esa idea que comentas, que es verdad que de pequeños ya saben muchísimo más que nosotros, están a la última en aplicaciones, en novedades, pero en realidad, aunque se les llame nativos digitales, no dominan, dominar las herramientas no significa que sepan hacer un uso responsable y crítico de Internet, que es lo que nosotras en los talleres intentamos. Nos dedicamos a dar talleres, a dar herramientas para que puedan usar Internet de manera eficaz, eficiente y responsable. Hablamos de Big Data, hablamos de la gestión de la identidad digital, de la privacidad en las redes, hablamos del Internet de las cosas, del futuro de Internet y sobre todo también les enseñamos a buscar en Internet, que nos hemos dado cuenta que no lo saben hacer de una manera eficaz, que no distinguen una fuente fiable de otra que no lo es, que todo les vale y que buscan siempre la inmediatez. Entonces intentamos introducir un poco de reflexión a la hora de usar Internet, las redes, la comunicación, como comentaba ella, ¿no? Se comunican siempre por Internet, en casa, en la calle, siempre. Y parece que al entrar en el colegio, esa comunicación 2.0 que se llama se detiene, volvemos al boli y al papel, volvemos a la alfabetización convencional y nosotras decimos, bueno, es que estos jóvenes ya tienen que ser tienen que estar alfabetizados digitalmente. Y eso es lo que nosotras pensamos que en el colegio, por falta de tiempo de recursos, no se puede hacer y que no se consigue con pizarras digitales o teniendo un iPad cada uno.
¿Cómo es una dinámica de esos talleres de pasaporte digital?
Pues tenemos varios ítems. Por ejemplo, una de ellas es presentarles la Wikipedia, porque muchos de ellos no saben cómo funciona, y buscar, por ejemplo, la palabra tauromaquia en la Wikipedia inglesa, española y catalana. y vemos cómo hay cosas que aparecen en unas y en otras no, para que vean que la Wikipedia, aunque es muy fiable, se hace entre todos y puede cometer fallos o no contar cosas que otras sí que cuentan. Otra dinámica que hacemos, les hablamos de que les contamos que ahora también ellos son emisores de contenidos. Esto ya no es como antes, que solo teníamos periódicos, televisiones y radios, y los oyentes éramos simples receptores. Ahora ellos son emisores de contenidos. Pues les hacemos hacer un meme, que están hartos de ver y de mandarse por WhatsApp. Pues oye, estáis trabajando en clase de historia, ¿al que la transición? Pues hagamos un meme de la transición. También así probamos si están entendiendo lo que están tratando en clase, por ejemplo, un par de dinámicas.
¿Y qué tal las acogidas de estas actividades? Los chavales, por ejemplo, empecemos, cuando llega Kiara a la clase, ¿cómo se comportan? ¿Saben acercarse?
Pues esta es una cosa que nos llama mucho la atención. Además, una de las directoras de un colegio, que es algo que nosotros no tuvimos en cuenta al principio, me dijo: Anika, lo que más me gusta de esta actividad es que los niños de primaria están durante todo el día bajo la autoridad de otros. En casa los padres, los tutores en el colegio, algún tutor fuera del colegio, hermanos mayores, etcétera. Sin embargo, en esta actividad, de repente, los niños de primaria se encuentran como ellos una autoridad frente a un ser vivo que tienen que saber llevar mucho. Sí, entonces lo vemos mucho, sobre todo todas las semanas que entramos al principio de la clase, tenemos a los perros en el pasillo, entonces todos los niños de alrededor vienen a saludarles y los de nuestra extraescolar empiezan: chicos, no os acerquéis tanto porque estáis agobiando al perro, porque veis que ahora se está rascando y esto es un síntoma de estrés y tal. Entonces como que siempre lo van llevando muy bien, o sea que se lo toman con mucha seriedad.
Y en el caso de Pasaporte Digital, ¿qué es lo que más les gusta o les sorprende o les llama la atención? Porque entiendo que, entre otras cosas, ayudáis a que desarrollen su propio criterio, que contrasten las fuentes, que no se fíen de lo primero que llega. Y me imagino que de cara, por ejemplo, al tema del acoso y del bullying, también es muy importante lo que reciben a través de ese pasaporte digital.
Eso es. Ellos, sobre todo, se sorprenden de claro, muchas veces hablamos de cosas que no saben que son. El Big Data, por ejemplo. No, esto es la cantidad de datos que ellos sueltan ahí en Internet, que dicen que les da igual.
Gratis.
Gratis, exactamente, ¿no? Las cookies, se creen que Facebook es gratis y no es gratis, ¿no? O sea, eso les sorprende muchísimo. Y luego también les sorprende, tenemos un taller sobre violencia de género, a golpe de app, que le llamamos nosotras, para que vean cómo las nuevas tecnologías mal utilizadas pueden ser una herramienta de control a la pareja, y entre 15 y 18 años todos van empezando a tener novios y novias, y se dan cuenta de cómo es el primer escalón de una escalera bastante más peligrosa, que es la violencia de género. Y, por supuesto, en el acoso también. Ellos, de eso saben muchísimo más ellos que nosotros.
Pues esto es lo que se está haciendo en los colegios madrileños. Estas son pequeñas muestras de esas actividades extraescolares. Y antes de despedirnos de las dos Anas, queremos conocer cómo es el trabajo que hace Kiara. Está Pablo con Kiara. Y, bueno, nos han propuesto diferentes ejercicios. Y a mí el que me ha fascinado es que Kiara, bueno, pues sea capaz de recoger todo lo que está esparcido por el suelo, que es, por ejemplo, a ver, unas llaves, una especie de cinturón o correa, un juguete canino. Ana, describe un poquito la actividad que está haciendo Kiara.
Esta actividad hemos pensado en enseñársela a la perra para que nos ayude a que los niños entiendan que las cosas no se recogen solas, que conlleva un trabajo y que ellos también deben tener la responsabilidad de recoger sus propios juguetes, por ejemplo, en casa y meterlos en una caja para ayudar a sus padres.
¿En qué municipios estáis ya con las actividades?
Bueno, esta actividad la tenemos ahora mismo en Sant Antoni de Portmany, en Ibiza, en Valladolid, en Palencia, en Madrid y en Sant Antoni de Portmany.
¿Y nuestro pasaporte digital? Municipios de aquí, de la Comunidad de Madrid, ¿dónde
pues
estáis?
Pues de momento estamos solos en Madrid capital, y luego como mi socia vive en Barcelona, trabajamos también en Barcelona.
Gracias a los tres. A los cuatro.
Si queréis,
a los cuatro por
Kiara,
venir.
Kiara se puede despedir de vosotros.
¿Sí?
Si queréis.
¿Qué puede hacer
sí.
Kiara para despedirse de todos los oyentes? A ver. ¡Ahí está! ¡Genial! ¿Cuántas horas trabajáis al día con ella?
La verdad que casi nada. El trabajo se hace casi del tirón y luego es un mantenimiento de una hora semanal. No es mucho, es menos de lo que parece.
Sí, bueno, sí. Pues gracias por venir. Y mucha suerte. Hasta pronto.
Gracias.
Herrera en COPE.
COPE más Madrid.
Estar informado.
En 11 minutos llegamos a la una del mediodía. Enseguida actualizamos la información y ha llegado el momento de abrir una ventana a las nuevas tecnologías. Venimos hablando precisamente de cómo enseñar a nuestros hijos a acercarse a las nuevas tecnologías con responsabilidad, a desarrollar su criterio, a que aprendan a contrastar, por ejemplo, las fuentes. Y Friki Soria nos trae nuevas noticias. ¿Qué tal? Bienvenido.
Bueno, buenas, lo que no sé es si criterio y responsabilidad va mucho conmigo.
Yo no lo sé tampoco, pero
yo,
bueno.
No estoy tan seguro. Le voy a escuchar donde digo, mejor me voy.
¿Criterio, responsabilidad? ¿Están hablando de algo relacionado conmigo? No. Pero
antítesis total.
El mundo de las tecnologías se mueve cada vez más
eso
rápido,
sí.
Y tenemos numerosas noticias. ¿Qué destacarías de los últimos días, de las últimas semanas?
Pues mira, tengo una noticia sobre Twitter, más que de utilidad, desde interés teórico. A ver, todos sabemos, o más o menos creo que todos deberíamos saber, que en Twitter las cosas no son como parecen en la realidad. Me explico. Imaginemos que de repente 200 tweets exactamente idénticos hablando sobre un tema los observamos, escritos en muy breve periodo de tiempo. Es decir, que de repente hay como un montón de gente hablando a la vez. Pues uno tendría a pensar que un montón de gente se ha puesto de acuerdo en tuitearlo. Pero ¿y si realmente esos tweets no los hubieran escrito personas? Es decir, ¿y si fue una estrategia para lograr mayor relevancia, mayor visibilidad, incluso conseguir tendencia para parecer que son legión? Es decir, ser 5, pero parecer 500 como idea.
Estrategia, no sé, trampas.
De forma literal, lo que se llama usuarios falsos. Yo como usuario puedo crear muchas cuentas de Twitter, cada uno con su foto de perfil, su descripción, para parecer que son personas reales, pero en realidad son esas cuentas son mías. Y si todas esas cuentas tuitean a la vez lo mismo, parece que son muchos, pero en realidad soy únicamente yo. Es decir, es una persona que parece que son 50. Y no es así.
Me da que eso lo usan mucho los políticos, ¿no? Sí, sin entrar en política
sí,
en el programa.
Sí. Y además te da esa impresión bien porque es exactamente lo que hacen. Los tuiteros de los partidos políticos tienen que hacer parecer que las opiniones de su partido son las dominantes y las que representan a todos. ¿Cómo? Pues creando decenas, centenas o miles de usuarios distintos para tuitear lo mismo durante un tiempo muy breve. Así consiguen tendencia. Estos usuarios, aparte de falsos, hay uno que se llaman los bots. Que es lo que usamos, por ejemplo, en Facebook para COPE, el bot que informa sobre la actualidad, que
sí,
te permite la transmisión. Esto es una utilidad práctica. Pero en este caso hablamos de programas que simulan respuestas y siguen a otras cuentas. Si yo tuiteo algo sobre series, por ejemplo, sobre Castle, hay un bot que responde automáticamente con una broma. Entonces esos no son perjudiciales, son hechos para bromear. Pero en otros casos hablamos de cuentas que están hechas eso para parecer que la gente que opina eso son legión. ¿Adivináis cuántos perfiles falsos de todo Twitter, bueno, más bien cuántos perfiles
en
Twitter son falsos? Es decir, ¿cuántos perfiles no tienen detrás a una persona real? ¿Adivináis cuántos?
Hablando de porcentajes.
Sí.
No sé.
15% del total.
Un 15% total de los perfiles son falsos.
Se calcula. Ahora bien, no parece mucho, pero si tenemos en cuenta que hay unos 319 millones de usuarios en Twitter, son 48 millones de bots. Te voy a dar un dato. España finalizó junio en 2016 con 46,4 millones de personas. Es decir, toda la población española y 2 millones más serían bots. Ahora ya sí que aparecen unos cuantos, ¿eh?
Unos cuantos, sí.
El porcentaje se eleva.
¿Qué te parece, Miguel?
Uh-huh.
¿Qué te parece, Miguel? Si en unos minutos nos hablas de unos consejos prácticos para nuestros oyentes que tienen que ver con las famosas copias de seguridad,
sí,
que muchas veces no hacemos.
Sí.
Pero antes de terminar esta hora...
Antes de eso,
quiero abordar un tema que afecta a muchas personas. Uh-huh. Ayer celebrábamos el Día del Padre. ¿Te acordaste?
Hombre, por supuesto.
Le felicitaste.
Lo celebramos a toda la familia.
Lo celebrasteis por todo lo alto.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues vamos a hablar de eso. Acabamos de celebrar el Día del Padre y más allá de la comida familiar, regalos, llamadas telefónicas, puede ser una jornada, estaba yo dando vueltas a la cabeza, muy útil para reflexionar sobre qué tipo de relación tenemos con nuestros padres y si esa relación puede ser mejorable. Coinciden varios expertos que las buenas relaciones entre padres e hijos pasan por una buena comunicación, pero ¿qué pasaría si nos hemos hecho mayores, somos ya adultos y no lo hemos conseguido? ¿Tiramos la toalla o, por el contrario, todavía hay esperanza para mejorar esa relación con nuestro padre? Rosa Quintana es experta en habilidades de comunicación y especialista en motivación y está con nosotros. ¡Buenos días!
Hola, buenos días, Beatriz. Buenos días a todos.
¡Ay, Rosa, qué difícil! Pero no hay que tirar la toalla nunca, ¿verdad?
No, por supuesto. Sabes que en coaching siempre decimos que podemos dar una vuelta de tuerca a todo lo que sentimos y experimentamos, y eso es lo que recomendamos, que si tú quieres conseguir algo, nunca cejes en el empeño. Es verdad que la comunicación entre padres e hijos se puede deteriorar. Por debajo está la base del amor y esto arregla muchas cosas, pero hay veces que, o quizá porque los padres no tuvieron un referente bueno, por lo tanto no saben cómo hacerlo bien en la relación con los hijos, porque en las épocas de niñez y adolescencia fueron demasiado laxos, no pusieron unas reglas claras, por lo tanto el hijo las incumple continuamente y la relación se deteriora, porque han delegado la educación en terceras personas, que también sucede, sobre todo en nuestra sociedad, o porque en su día se alejaron, el alejamiento propio de algunas etapas, como puede ser, como decíamos, la adolescencia, y eso se va enquistando y ya nunca se recupera. O también se deterioran las relaciones entre padres e hijos en la edad adulta por los yernos y las nueras.
También.
En ocasiones, sí.
Mencionado etapas delicadas como la adolescencia, ¿verdad? Donde a veces el diálogo es complicado. ¿De qué manera se puede favorecer?
Pues mira, yo diría, a ver, tenemos que partir de la base de que comunicar quiere decir poner en común, y poner en común es poner en común ambas partes. Y muchas veces los padres lo que hacen a la hora de dirigirse a los hijos en la adolescencia es ser inquisitoriales, es decir, preguntar todo el rato, ¿qué has hecho? ¿Con quién has ido? ¿Por qué lo has hecho? Cuéntame, dame detalles. No comparten sus propias experiencias, y comunicar tiene que ser bidireccional. Por lo tanto, cuando tú hablas con tus hijos adolescentes, tienes que sembrar con el ejemplo, porque son absolutas esponjas. Entonces, no solo es preguntarles qué han hecho ellos, sino que eso denota un interés real, eso es cierto, pero se puede interpretar como inquisitorial, como te decía, sino que también tienes que contar cómo te ha ido a ti tu día, cómo te sientes tú. Muchas veces hablamos solo desde la información, desde la razón, pero tenemos que hablar desde el corazón. ¿Qué siente un padre? Al hijo también le interesa. Cuando el padre habla de sentimientos y de sus propios errores, de sus propios fallos, se confiesa falible, yo también me equivoco como padre o como madre, el hijo empatiza más y se abre más. En el momento en que intentamos imponerle nuestra forma de ver las cosas, se va a cerrar y se va a poner a la defensiva. Por lo tanto, los padres deben comentar, no solo preguntar, tienen que contarles anécdotas del día, tienen que hablarles de sus experiencias, de sus sentimientos, de sus vivencias, de las consecuencias que han tenido los actos que ellos hicieron en su día. Porque solo acercándonos a ellos podrán identificarnos como algo no peligroso, entre comillas.
Gustavo, claro. Eso de no peligroso. Oh, claro, se acerca mi padre. Claro. Alarma, sirena.
Luz roja.
Bueno, vamos a ser prácticos. Queremos recuperar la comunicación con nuestro padre y a lo mejor podemos dar nosotros el primer paso. Si somos el padre, lo mismo digo. ¿Qué podemos hacer?
Pues mira, yo creo que lo primero que deberíamos hacer es aceptación incondicional y que el hijo lo perciba como tal, y que el padre también, porque ya somos adultos todos, ahora la relación va más de igual a igual, y tenemos que dejar a un lado los conflictos o rencillas que hayamos podido tener en el pasado, y tenemos que actuar en pro de lo que quiero conseguir. ¿Que quiero una mejor relación con mi padre o con mi hijo? Pues voy a actuar desde la aceptación incondicional. Nada de sacar temas que han sucedido en el pasado. A partir de hoy empieza una nueva relación y quiero que sea de esta determinada forma. Hacerle ver al hijo o al padre que le quieres por lo que, o sea, no por lo que tiene, ni por lo que ha conseguido, ni por lo que se ha esforzado, ni por lo que es, que le quieres simplemente porque es. Uh-huh. Simplemente por eso. Como te decía antes, solemos decir lo que pensamos, pero muy pocas veces en las relaciones entre la familia, sobre todo cuando hay jerarquía, exacto, lo que sentimos. Así que para que haya una buena comunicación, tenemos que hablar desde el sentimiento. Pero ojo, ¿qué ocurre cuando hablamos desde el sentimiento? Que lo que decimos es, tú me haces sentir así de mal cuando haces esto. Hay que cambiar el discurso y decir, cuando tú haces esto, yo me siento de esta determinada manera. Por lo tanto, ¿de qué manera podemos seguir con la relación para que yo me sienta mejor? Te ofrezco opciones, puedes hacer esto, 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 pero sin culpabilizar. Simplemente la responsabilidad es mía porque yo me siento así. No es que tú me haces sentir así, sino que yo me siento así. Y sobre todo, debemos tener claro que la meta de la relación debe ser un crecimiento continuo de la misma. Es decir, plantéate, ¿qué más puedo hacer para seguir avanzando de la manera en que quiero por el camino de la vida de la mano de mi hijo o de mi padre? Y manifestarle, que esto cuesta mucho hacerlo, la admiración que sentimos por ellos, ya sean padres o sean hijos. has hecho esto, me ha encantado, me ha gustado un montón cómo lo has hecho, te admiro por ello. Díselo, no tengas esa vergüencilla que a veces nos da. Esto ayuda mucho.
Bueno, pues espero que nuestros oyentes hayan tomado buena nota. Muchísimas gracias por estos consejos, Rosa Quintana, por estar con nosotros un lunes más.
No,
hasta pronto. Feliz,
hasta pronto.
Feliz día. Hoy y siempre.
Sí, señora, ¿eh? Hoy y siempre.
Rosa Quintana es experta en habilidades de comunicación y especialista en motivación, coach. Gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros, Beatriz. Buenos días.
Nosotros nos vamos con las noticias, pero enseguida, nada, en 5 minutos estamos de vuelta y tenemos preparadas para ti las mejores historias de Madrid y los madrileños para este lunes 20 de marzo.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Es la 1:05, arranca mediodía para las emisoras de COPE más Madrid. Gracias por seguir ahí, por elegirnos para contarte qué está siendo noticia en nuestra comunidad. Empezamos hoy la primavera, justo a las 11:29 entraba por la puerta una primavera templada, tibia, que agradable, mocita, que va a ir cambiando en los próximos días. Ya nos dicen que el viernes llegarán las lluvias. Incluso en la sierra, en las partes más altas de la Comunidad de Madrid, puede que mañana también empiecen con chubascos débiles y ocasionales. Pero no es lo único que hoy es noticia. El fin de semana, el invierno se ha despedido con trágicos sucesos en la Comunidad de Madrid. Y está Cristina López Benedicto aquí para contárnoslos.
Buenos días.
Buenos días. Menudo fin de semana.
Pues sí, bastantes sucesos violentos en la Comunidad de Madrid. Por empezar por lo último, si te parece, la Policía Nacional ha detenido a dos hombres que anoche se apuñalaron mutuamente en el distrito de Villaverde de Madrid. Los dos hombres, de 40 y 47 años, fueron arrestados poco después de la reyerta que tuvo lugar en el número 27 de la calle Villalonso de la capital. El Suma tuvo que atender a uno de ellos en el descansillo de la vivienda, ya que sufría heridas de arma blanca en el brazo, pero también en la parte izquierda del tórax, por lo que tuvo que ser trasladado al Hospital Clínico. El otro hombre también tiene heridas, según ha informado la policía. También esta mañana hemos conocido la detención del anciano de 72 años que ayer disparó con una escopeta de caza en la calle Juan de Urbieta, en Retiro, contra dos mujeres, madre e hija, tras una discusión en el piso en el que ellas viven. La madre, recordamos, perdió dos dedos a causa del impacto de bala. La hija ha resultado herida leve en las piernas. Y además, la policía sigue buscando al autor de la muerte de dos personas la madrugada del domingo en un pub de Alcorcón. Fuentes de la investigación manejan el ajuste de cuentas como hipótesis principal, aunque no descartan otras. Recordamos que todo ocurrió pasadas las 5 de la mañana en este pub, que se llama Onde Sí, en la calle Pozas de Alcorcón. El hombre, cliente habitual del pub, entró en el local y disparó a bocajarro al dueño y a una clienta que murió poco después. También alcanzó al novio de esta, que permanece ingresado con pronóstico reservado en el Hospital Fundación de Alcorcón.
Vaya fin de semana,
sí.
Vaya fin de semana el que dejamos atrás, afortunadamente. Fin de semana, puente para algunos. Nosotros estamos también hoy muy pendientes del tráfico. Muchos son los que han huido a las costas.
Día de operación retorno.
Y bueno, es verdad que hace un ratito, por ejemplo, no había mucho tráfico, pero conforme vaya avanzando este lunes, veremos más intensidad en las entradas a la capital. Seguimos muy pendientes de lo que nos vayáis contando en los servicios informativos. Gracias, Cristina.
Gracias, hasta luego.
Súbeme la radio. Tráeme el alcohol. Súbeme la radio, que está mi canción. Siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol, que quita el dolor.
Por cierto, importante este aviso. A partir de mañana va a haber paros todos los lunes y los martes del mes de marzo y de abril de los autobuses Larrea. Son la línea de autobuses que comunican la capital con la Sierra Noroeste, una empresa adscrita a los servicios de transporte de viajeros del Consorcio Regional de Transportes de la Comunidad de Madrid. Una huelga que afecta a 14 municipios y 21 líneas con demanda media en un día laborable de 22.700 usuarios. Si te encuentras trabajando en Madrid, por ejemplo, y resides en la zona noroeste, imagino que ya estarás buscando rutas alternativas. El problema es que muchos de esos municipios, hablamos por ejemplo de Guadarrama, de Los Molinos, de Navacerrada, pues no cuentan con estación de trenes y no sabemos cómo van a poder desplazarse todos esos vecinos. Hablaremos a lo largo de la semana también con los conductores afectados, que entre otras cosas lo que reclaman es tener más descansos en las rutas que realizan continuamente durante más de 10 horas a lo largo del día.
En cada madrugada, en cada...
Y en el programa de hoy estamos que tiramos la casa por la ventana. Sabemos que son muchos los niños, las niñas, los jóvenes que nos estáis escuchando, que hoy no habéis tenido que ir ni a la escuela ni al instituto. Y hemos decidido lanzar un concurso. Buscamos un rincón de la Comunidad de Madrid y en concreto de la ciudad de Madrid. Vamos a ir dándote pistas durante el programa. Ya te hemos lanzado dos pistas en la primera parte del programa de COPE más Madrid. Y si aciertas lo que estamos buscando, tenemos cuatro entradas para Dinotrópolis, que es 1.400 metros cuadrados en Alcalá de Henares, en un centro comercial, para conocer dinosaurios de una envergadura de hasta 25 metros de largo. Tú imagínate de qué exposición estamos hablando. Las pistas que hemos dado hasta ahora. Primera pista. Su origen se sitúa entre los años 30 y 40 del siglo XX. Desde ese lugar podemos ver la Casa de Campo y la Ribera del Manzanares. Y vamos con una pista nueva. Tiene una estatua dedicada a una vedette argentina famosísima. Vedette argentina famosísima. Y se ubica en el distrito de La Latina. ¿Qué es lo que estamos buscando? Si quieres saberlo ya, 950-6006. 950-6006. Una 10 minutos. Es momento de conocer la última hora del tráfico. Hasta la DGT nos vamos ya, donde nos espera Javier Fernández de Heredia. ¿Qué hay? Buenas tardes.
Buenas tardes. Tenemos una pequeña retención que afecta el acceso a Madrid por la carretera de Extremadura y 2 kilómetros a la altura de Móstoles, circulando en sentido Madrid. En el resto de carreteras, afortunadamente, se circula con normalidad.
Ha llegado el momento de escuchar las palabras que Ángel del Río le dirige a la alcaldesa de Madrid. Tiene que ver mucho también hoy que hemos tenido una invitada muy especial, una labradora de 2 años, con los animales y en concreto con los perros. Y es que finalmente no habrá excepciones a la prohibición de amputar la cola a los perros por motivos estéticos. Lo acaba de aprobar el Congreso de los Diputados, ratificando así el Convenio Europeo de Animales de Compañía. En ese convenio, en el artículo 10, dice que se prohíbe las operaciones quirúrgicas a mascotas con el objetivo de modificar la apariencia de ese animal. Y esto implica el corte de la cola, el corte de las orejas, la sección de cuerdas vocales y la extirpación de uñas y dientes. Escuchamos ya lo que nos dice Ángel del Río, cronista de La Leal Villa.
Señora alcaldesa, el perro de San Roque no tiene rabo porque Ramón Ramírez se lo ha cortado. Este trabalenguas pasa hoy a mejor vida porque el perro de Ramón Ramírez sí tendría hoy rabo gracias a un acuerdo de los padres de la patria, de los diputados del Congreso, que en resolución histórica trascendente han decidido prohibir que se les corte el rabo a los perros. Bien es cierto que algo parecido habría que cortarles a aquellos dueños irresponsables de perros que llevan a sus canes sueltos, sin bozal, los de razas peligrosas, que dejan que alfombren de excrementos calles, parques y jardines sin que se agachen a recoger las deposiciones de sus animales. Con el acuerdo adoptado por el Congreso de los Diputados hay que ver la cantidad de colas perrunas que se salvan. Protección al perro indefenso que tiene derecho a mover su colita en señal de alegría, de enfado o de agradecimiento a los padres de la patria que tanto se preocupan por ellos, aunque todavía no se han decidido a prohibir que sean castrados o que se impida que vivan hacinados en el reducido espacio de una vivienda mini, donde sufren las consecuencias de la falta de espacio. No tiene perro que le mueva la colita. Esperarse al uso para testimoniar algún tipo de carencia afectiva que ahora va a cambiar sustancialmente porque, si se tiene perro, hay garantía de que podrá mover la colita ya que nadie podrá cortársela bajo pena de comisión de delito. Termino con una frase de Henry William Swood: el dinero podrá comprarte un buen perro, pero no te comprará el meneo de su cola. Esa cola que ya nadie podrá cortarles porque los padres de la patria, siempre preocupados por todo lo que pasa a su alrededor, han querido tener un día de perros en el sentido bueno de la palabra. Muevo mi colita si me alegro y si me enfado, porque así lo han querido los señores diputados.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Es 1:14. Eva Galvache, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy buenas, Beatriz.
Seguimos en tiempo de cuaresma y seguimos con una agenda importante.
Pues sí, las actividades del arzobispado no paran.
Cuéntanos, ¿qué destacas hoy?
Bueno, hoy se celebra la fiesta de San José, es fiesta en Madrid, no es día de precepto, pero el cardenal Carlos Osoro presidirá una misa en la iglesia de San José de la Montaña, que está en la calle Fernández de la O 16, a las 7:30 de la tarde. Bueno, pues coincidiendo con la cuaresma de la que hablabas tú, el Cabildo de la Catedral ha organizado preparado un ciclo de conferencias sobre Amoris Laetitia durante 4 lunes a las 7 de la tarde. Es en la sala capitular del templo. Hoy Ignacio Serrada, profesor de la Universidad Eclesiástica San Dámaso, hablará sobre la educación de los hijos. Y bueno, con motivo del centenario de las apariciones de la Virgen de Fátima, la diócesis ha organizado una peregrinación al santuario portugués del 29 de septiembre al 1 de octubre y estará presidida por el arzobispo de Madrid. Y si alguien se quiere apuntar, pues lo puede hacer si quiere peregrinar a Fátima. Por cierto, el Papa va el 12 y 13 de mayo a Fátima con motivo del centenario de las apariciones. Bueno, pues si quieren viajar con la diócesis de Madrid y se quieren apuntar, pueden llamar a informarse al teléfono 914546441 y si no, en la web archimadrid.org.
¿Tú eres feliz en una ciudad como Madrid, Eva?
Sí, yo soy de provincia, soy cartagenera, pero me encanta Madrid.
Te encanta,
sí,
Madrid.
Y cada uno yo creo que se hace un poco de su barrio.
Mira, hoy estamos celebrando el Día de la Felicidad. Ya sabes que siempre se celebra algo en el calendario. El Día de los Árboles, el Día de Internet, el Día de la Tecla, sí, el Día de no sé qué. Bueno, pues hoy, desde el 2013, la ONU dijo que el 20 de marzo era el Día de la Felicidad. Mañana será el Día de la Poesía. Y le hemos preguntado a los madrileños si les hace felices vivir en una ciudad como Madrid. Y mira lo que nos han respondido.
Pues yo soy feliz aquí en Madrid, pues porque es una ciudad que tiene mucha vida, tiene muchos lugares de ocio, tiene miles de actividades para hacer.
Madrid tiene bastante oferta de ocio, yo qué sé, para salir por la noche también. Es una ciudad bastante, bastante bien para vivir, vamos.
Bueno, las posibilidades en cuanto a bares, restaurantes, parques, y vivir en una ciudad grande, yo soy muy de ciudades. Me gusta vivir en lugares con un equipo de fútbol en primera división, con un buen restaurante, con un buen bar. Por eso nunca viviría en el campo.
Lo que me encanta de Madrid es que tiene muchísima oferta cultural, tanto museos, teatros, cines. Es una ciudad, la verdad, que maravillosa para vivir.
Es una gran fuente de interés cultural y el último que he visitado es mi querido Museo del Prado, que ya he estado bastantes veces, pero bueno, siempre mola tener que volver para visitar y conocer nuevas obras.
Bueno, pues también te lo preguntamos en nuestras redes sociales, somos @copemasmadrid, y te preguntamos si en una ciudad como Madrid, más allá de sus ruidos, del tráfico, de la sociedad, ¿eres feliz? De momento hay un 57%, que es la opción más votada, que nos dice que sí, que es feliz, que le encanta su belleza, el ocio que aporta, la cultura. Hay un 29% que nos dice que lo mejor de Madrid son los madrileños. Y un 14% que dice que nada, que cambiaría de ciudad. Y luego hay una opción que no ha votado nadie, que es difícil ser feliz en Madrid, pero se logra. Una 17 minutos, voy a recordarte las pistas del concurso que tenemos en marcha hoy en el programa. Buscamos un rincón, no una persona ni un personaje, buscamos un rincón de la ciudad de Madrid. Hemos dado las siguientes pistas. Su origen se sitúa entre los años 30 y 40 del siglo XX. Podemos ver desde ese rincón de Madrid, Madrid capital, la Casa de Campo y la Ribera del Manzanares. Otra pista que hemos dado, tiene una estatua dedicada a una vedette argentina. Otra se sitúa en el distrito de La Latina. Y por último, se organizan verbenas y todo tipo de festejos. Nuestro teléfono gratuito es el 950-6006. 950-6006.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Hemos cumplido 53 años dando la mejor garantía, calidad y servicio. Ahora queremos darte más. Argüelles presenta Stocks Fuera. Solo hasta el 15 de febrero nuestros coches a precios irrepetibles. Argüelles Galileo 5 en pleno centro de Madrid. 91-447-8888 o en argüelles-medioautomóviles.com. Argüelles te da más.
El Centro Comercial Sambil Outlet Madrid abre el 24 de marzo. La más amplia oferta en restauración. Disfruta de las terrazas de exterior en un centro comercial único. Salida 30 de la M40, Metro de la Fortuna. Sambil Outlet Madrid. Algo más que ir de compras. Experiméntalo.
¿Tiene más de 70 años? Con la renta vitalicia de los Nogales podrá vivir en su domicilio incrementando sus ingresos. Y cuando lo necesite, podrá vivir con nosotros en uno de nuestros centros en Madrid. Llámenos 91-331-3101. Los Nogales. Cuidamos del mayor. Cuidamos de la familia.
Por fin voy a estudiar lo que me gusta, profesor.
CES Don Bosco, la universidad que te enseña a ser maestro. Enseñanza bilingüe, becas en el extranjero y red propia de colegios donde trabajar. Visítanos en cesdonbosco.com o llámanos al 91-450-0472. Ven a nuestra jornada de puertas abiertas.
Jueves 30 de marzo a las 6:30 de la tarde.
¿Sueña con noches mágicas y despertarse cada día en un nuevo paraíso? Deje de soñar. Venda su casa con Gilmar y celébrelo con un crucero de ensueño para dos personas. Consulte condiciones en el 900-121-900 o en terregalouncrucero.com. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Llega la ópera al Teatro de la Luz Filis Gran Vía. La Compañía Estudio Lírico de Madrid y la Orquesta Filarmónica Mediterránea presentan del 23 al 26 de marzo Marina y del 28 de marzo al 2 de abril Madame Butterfly. No te pierdas estos grandes clásicos de la ópera en Madrid. Dos únicas semanas. ¡Corre, que vuelan! Más información en gruposmedia.com.
Ya tienes tu nuevo concesionario Suzuki en Majadahonda. ¿Todavía no nos conoces? Ven a saludarnos. Estaremos encantados de atenderte con la profesionalidad que nos caracteriza, resolviendo tus necesidades y las de tu automóvil sin ningún compromiso. Acércate a concesionario Seli Motor Suzuki. Te esperamos en carretera de Majadahonda, Boadilla, kilómetro 0400, en El Carralero.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Es la 1:21, sigues escuchando Mediodía y está de nuevo con nosotros Friki Soria. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
He volvido.
¿Qué manera de hablar? Que somos un medio de comunicación. Habla bien, por favor.
Tú sabes el chiste de perdón, es la ralecanea de la lengua. Te no, pero como si seriese.
Como si seriese, ¿no? Pues eso es lo mismo.
Lo mismo.
Entonces, ¿qué estás
igual
invitando a que apaguen la radio los oyentes? No, por favor.
Bueno, estoy habituado ya. Conmigo es lo que pasa. O sea que...
Hablamos hoy de nuevas tecnologías. Hace unos minutos te comentábamos, la cantidad de perfiles falsos que se crean para crear tendencias, entre otras cosas, en una red como Twitter. Un 15% de perfiles falsos.
Un 15%. 48 millones de perfiles que están ahí para simular que son humanos.
Bueno, y generar tendencias en las corrientes, claro, en los temas, ¿no?, que se ponen de moda, lo que luego acaba siendo trending topic.
El resumen es que Twitter no es el mundo real. Y el que lo piense se va a llevar una gran decepción luego.
El mundo real es el que te permite tocar a las personas que están al lado, el que te permite hablar, pero en cualquier conviene saber que existe para no estar fuera de onda.
Para que luego no haya sorpresas, hay que conocer lo que uno usa.
Bueno, vamos a hablar de copias de seguridad.
Y de hecho, eso es importante, conocer lo que uno usa.
De repente se te rompe el móvil.
¡Buf!
¿Cuántas veces le cae agua a tu ordenador?
O se cae
a tu tablet.
Sí, o alguien te lo roba, Dios no lo quiera, pero alguien
te lo roba.
Y
pierdes tu agenda, pierdes tus trabajos, pierdes, media vida.
Sí,
yo creo que se generan auténticas crisis. ¿Qué podemos hacer? ¿Cada cuánto podríamos hacer nuestras copias de seguridad? ¿Somos o no buenos haciendo esas copias de seguridad?
Somos tan buenos como el número de veces que la hagamos.
Ajá,
tal
vale.
cual, es decir...
¿Y como esto no se puede hacer automáticamente?
A ver, sí, hay programas que te la programan. Lo que pasa es que a veces tú estás trabajando, la has programado para una hora, coincide con la hora que estás trabajando y se te ralentiza el ordenador, va muy despacito, es porque lo está copiando. Entonces, yo creo que eso es mejor o bien programarla una hora que sepas que nunca vas a tocar el ordenador, por ejemplo, en madrugada, o bien hacerla tú manualmente. Es importante que sepáis que esto... vale para esos datos importantes conservarlos en lugar seguro, pues si algún día pasa lo que pasa. Que hay, bueno, no tiene por qué pasar, no tiene por qué, pero estas cosas ocurren. Y el móvil, el ordenador, la tablet, lo que sea, se puede estropear. Y como se estropee y no tengamos hecho una copia de seguridad, se pierde. El asunto es que si tenemos material importante, hay que hacerla. La copia de seguridad es un procedimiento muy sencillo. Sencillísimo. Y tanto los iPhone como los iPad, los Android lo permiten. En el caso del iPhone y del iPad, basta con conectar el aparato al ordenador, tener instalado el iTunes, que es el programa de música y de vídeo, sobre todo de música, pero también se usa para vídeo, y que te diga, oye, ¿quieres conectar este aparato y que se copie lo que tienes metido? Sí, ya está. Ya está, él se tira ya un ratito copiando, tanto como, si tienes mucho, tardará más, y si tienes menos, pues tardarán menos. Pero que lo va copiando, copia los contactos, las fotos y los vídeos. La música no, porque entiende que tú tienes una biblioteca musical aparte para meter la música. Pero si tienes contactos importantes o fotos o vídeos, tranquilo, que eso lo copia. También podemos configurarlo para que se hagas vía Wi-Fi, sin necesidad de cable. Es que se me ha estropeado el cable y no tengo. Tranquilo, que también se puede hacer por Wi-Fi. E incluso la nube. Si tenemos una cuenta de estas creadas para tener un almacenamiento amplio, se puede subir a la nube. Lo que pasa es que ahí consume datos. Entonces es mejor hacerlo también por Wi-Fi, no con 3G o 4G.
¿Y para Android?
Pues tres cuartas partes de lo mismo. Hay programas oficiales que se bajan de la página web del fabricante del teléfono. Los bajamos, conectamos el teléfono al ordenador y el resto es hacer esa copia de seguridad.
¿Cada cuánto recomiendas tú que hagamos la copia de seguridad?
Pues con la frecuencia con la que tengamos nuevo material importante. Si haces siempre vídeos y fotos y te mandan documentos sensibles, yo lo haría incluso cada semana. Es un poco rollo, lo sé, pero si trabajamos con cosas que nos están mandando constantemente, que son eso de ciertas...
importantes.
Ahí está, pues te interesa conservarlo cada cierto tiempo. Si no, una vez al mes... yo creo que es suficiente. Cuanto más lo hagas, más te aseguras de que no pierdes nada.
Miguel, ¿tú has hecho el Camino de Santiago?
Varias veces, de hecho.
¿Varias veces?
Sí, desde
¿desde dónde?
Que tenía, si no me equivoco, 10 años.